Las 10 y 10 cuestan alrededor de 700 euros el kilo. Así que ya intuyen de qué estamos hablando. Las angulas son efectivamente uno de nuestros manjares más cotizados, entre otras cosas porque hay muy poca, su población se ha reducido drásticamente en las últimas décadas, y si a eso le sumamos la creciente demanda del mercado asiático, pues esto se empieza a traducir ya en un producto al alcance de muy pocos, y también en campo abonado o agua abonada, mejor dicho, a la proliferación de mafias. Vamos a ver por qué. Naida Basurto, egunon.
Bueno, pues para empezar, la venta de angulas tiene una legislación muy estricta, varía eso sí en función de los países, y por ejemplo aquí se puede capturar angula con un límite y siempre con licencia, pero no se puede vender en nuestras pescaderías ni se puede exportar, claro. Así que las angulas que se venden en nuestros mercados, por ejemplo, suelen ser francesas generalmente. Hablabas de mafias, Dani, y es así. En Barajas los decomisos de angulas suelen ser, bueno, bastante habituales. Del último decomiso dábamos cuenta ayer mismo, 400 kilos de angulas capturadas de manera ilegal y que tenían como destino Asia y que finalmente, tras una operación policial con la detención de 10 personas, se han reintroducido en los ríos Bidasoa y Oria. Estamos en la Diputación de Guipúzcoa ahora mismo con Aitor Lekuona, que es técnico del Servicio de Fauna y Flora de la Diputación. Aitor, egunon, kaixo.
Egunon.
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esos 400 kilos de angulas se han reintroducido en ríos de Guipúzcoa y también de Navarra?
Bueno, yo creo que la razón es que llevamos bastantes años estudiando la angula y haciendo diversos trabajos de mejora en los ríos. Y yo creo que fruto de ese conocimiento se ha establecido una relación con la gente que viene trabajando en decomisos y se ha empezado a repoblar.
Así que todo lo que se decomisa en Barajas viene a parar aquí. Por ejemplo, en el último año, ¿cuántos kilos han llegado? ¿Cuántos decomisos ha habido?
Bueno, aproximadamente en un año, en 13 meses, hemos llegado a repoblar unos 500 kilos de angula procedente en todos los casos del aeropuerto de Barajas.
O sea que 400 kilos creo que fue un mes, aunque se dio a conocer ayer, y otros 100 kilos más, ¿no? Esto significa que hay mafia en torno a la angula, ¿no?
Sí, sí. Realmente esta noticia que acaba de salir se refiere a un decomiso que yo creo que fue en marzo, hace ya unos cuantos meses. Y de los 400 kilos, bueno, una parte vinieron a Guipúzcoa, concretamente al río Oria, y otra parte, como tenemos relación de trabajo con técnicos de Medio Ambiente de Navarra, nos pusimos en contacto con ellos y, bueno, por pura lógica de población de angulas, nos parecía adecuado soltarlas en la cuenca del Bidasoa.
¿Y es el mejor lugar para reintroducir angulas, digamos, de toda la península?
No, realmente la angula poblaba y sigue poblando, aunque en número mucho menor, todo el occidente europeo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente las decomisaron en Barajas y las trajeron aquí, pues bueno, fruto, como decía antes, de la relación de trabajo que se ha establecido, pero podrían haberse soltado en Asturias o en Portugal o en Francia.
Bueno, llegar aquí esas angulas, por ejemplo, esos 400 kilos, ¿no? ¿Y qué hacéis con ellas?
Bueno, es un tema un poco complicado porque realmente es fruto de un comercio ilegal y está todo, digamos, sub judice y, por tanto, es prueba de delito. Lo que se hace es llevar las angulas de las que tenemos custodia, además, a una piscifactoría que tenemos en Irún, las estabulamos allí en tanques y ya ahí estamos tranquilos y quedamos a la espera de que el juez, en cuestión de días, a veces semanas, nos diga que ya las podemos soltar.
Las soltáis, 400, 500 kilos el último año, y los efectos de introducir todos esos kilos en nuestros ríos, ¿eso se nota a corto plazo? ¿Para qué sirve?
A corto plazo me temo que seguro que no. La anguila es una especie con un ciclo de vida muy complicado, más o menos todos lo conocéis, ¿no? Vive en los ríos, pero se reproduce en el mar, muy lejos, con una migración muy larga en distancia y en tiempo. Por tanto, a corto plazo, cualquier actuación que hagamos, difícilmente o imposible, se van a ver los efectos. Hay que tener la esperanza de que diversas actuaciones y de modo general, en unos años, puedan tener efecto.
¿Por qué hay menos angula que hace 50 años?
Bueno, las razones son varias. Hace unas cuantas décadas el estado de nuestras masas de agua en cuanto a contaminación era realmente horrible. Teníamos ríos casi abióticos en los que era difícil encontrar ninguna especie piscícola. Ha mejorado mucho este aspecto. Sin embargo, probablemente ahora la causa principal sea que nuestros ríos están llenos de barreras. Presas que, bien, efectivamente tienen función, pero hay multitud de presas que están que no tienen ninguna función actualmente, que tienen caducada la concesión de aguas y sin embargo siguen trabajando. Es como un cáncer que día y noche, los 365 días del año, impiden la migración de los peces río arriba y río abajo. Y esto es un factor determinante.
Uh-huh. ¿Y nos escucha también Juanjo Alda?
¿Para salvar esas presas?
Sí, desde Diputación hay una línea bastante clara de trabajo en este sentido y siempre que se puede técnicamente, que no siempre es fácil, aquellas presas que están ya fuera de, digamos, que no están operando, que no tienen función alguna, se van derribando.
Os decía que no se escucha.
La legislación, decíamos que la legislación en España es muy, muy estricta, ¿no? La angula, por ejemplo, que vendemos o que se vende aquí, no es angula autóctona, ¿no? Aquí se vende, por ejemplo, angula francesa, sobre todo, ¿no?
Sí, es uno de los problemas, ¿no? La legislación es complicadísima y muy diversa, es difícil de entender cómo para una misma especie se gestiona con una legislación tan diversa. Por ejemplo, en el País Vasco, la pesca deportiva está permitida, con licencia obviamente, pero es deportiva, es decir, aquello que se pesca no se puede vender. Sin embargo, en Asturias, aquí cerca, sí que hay pesca profesional, es decir, lo que allí se pesque, al igual que en Francia, puede ser objeto de venta y de compra, ¿no? Entonces, es una legislación demasiado diversa y que no tiene lógica, ¿no? Si queremos gestionar una única especie, una única población, no tiene demasiado sentido que la legislación sea tan diversa.
Decía que nos está escuchando también un angulero, Juanjo Alda, que además es autor del libro Las Angulas. Juanjo, egunon.
Hola, egunon. Juan José Alday, sí.
Juan José Alday. ¿Estamos en temporada? Yo de esto no tengo ni idea.
A ver, la temporada está casi a las puertas, como decimos. La temporada de angula está regulado y comenzará el 15 de noviembre y terminará el 31 de enero.
Uh-huh. ¿Cuántos kilos se pueden capturar?
Los kilos por pescador y día ya está regulado de hace años y es 2 kilos por pescador y día.
Dos kilos parece mucho para lo que hay, ¿no?
Pues sí, para lo que se está cogiendo en los últimos años es una cantidad que es bastante difícil de coger. Puede haber algún día excepcional, pero si no es muy raro, rarísimo, coger esa cantidad.
¿Cuánto es para consumo propio y qué límite tenéis para venta, si es que hay algún límite?
No. Todo la que se coge es para consumo propio. O sea, la angula ya está súper regulado, que está en un proceso de casi desaparición. Entonces, todo lo que se pueda coger prácticamente se nos permite. Con unas tablas, hay que marcar unas tablas cada día que se va a pescar, cuántas horas se mete, y se hace unos estudios. Es para ver más o menos si la angula se está recuperando o no. Y todo tiene que ser para consumo propio.
Uh-huh. Vosotros faenáis de noche, ¿no?
Sí, efectivamente. Normalmente se suele hacer de noche, aunque hay una opción que es de día también, con azadas, pero debido a la escasez que hay de día, eso prácticamente es imposible.
Claro, con la noche también es más fácil escaquearse de los controles, si es que existen, ¿no?
Bueno, difícil no es. Si alguien quiere coger a un pescador, el pescador de angulas tiene que estar en un sitio pegado al río, tiene que estar cogiendo la angula. O sea que difícil no es, es fácil de ver. Yo pienso que es al revés. De noche dicen que todos los gatos son pardos, pero si estás pegado al río, desde bastante distancia se ve, a la noche se ve quién está cogiendo angulas y quién no.
A nosotros nos ha llamado la atención, o lo hemos destacado nosotros y todos los medios de comunicación, en definitiva, esta operación contra los presuntos integrantes de una mafia, del tráfico de angulas. ¿A usted esto le ha extrañado?
No nos extraña porque llevamos muchos años denunciando desde la Asociación de Pescadores de que esta práctica se está utilizando y es una mafia que se lleva hasta China. O sea, hay que ponernos en cuenta que ellos, para un kilo de angulas, que aquí lo pueden sacar pues entre 300 o 500 euros, para ellos con un kilo de angulas les genera en China, porque se dedica para otra cosa. En principio se dedica para meter en los campos arrozales para que se coman todos los bichitos que hay allí. Y luego, una vez que se hacen grandes, con un kilo de angulas más o menos sacan 350 kilos de anguilas. Y el precio de la anguila supera ampliamente al precio del besugo de aquí. Un kilo de anguila allí ya adulta, y alguna vez que lo consume, porque para ellos es un manjar, supera los 50 euros. O sea, estamos hablando de unas cantidades impresionantes de dinero.
¿Y ahora entran los asiáticos en juego?
Exacto. Y ahora resulta que lo poco que tenemos aquí, pues estos empiezan a coger y llevarse las crías de la anguila, que son las angulas, se empiezan a llevarlas de aquí, con lo que hacen un daño aquí irreparable.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Ellos lo consideran un manjar o cómo?
Para ellos solo tienen dos manjares. Uno es el atún y otro son las ángulas. O sea, que es las anguilas, las dejan crecer y cuando son anguilas, para ellos es un manjar. Eso. Es lo que para nosotros aquí puede ser el... Bueno, para nosotros también es la ángula un manjar, pero ya la anguila no. La anguila aquí no se consume prácticamente, muy poco.
Ah, ellos no las quieren para comer, las quieren para criar.
Efectivamente, ellos la ángula no la comen. O sea, no quieren para nada. Ellas lo que hacen con la ángula es meterlo en los campos arrozales o bien en piscifactorías donde ya las crían. Y luego ya cuando tienen un cierto tamaño, pues las venden como anguilas.
Una pregunta para Juan José y para Aitor también, que creo que nos está escuchando. ¿Por qué hay aquí mucha menos que la que había hace, por ejemplo, hace 50 años? ¿Hemos esquilmado o hay más razones?
Sí, no sé si hago yo primero.
Venga, dale.
Sí, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha estado diciendo antes Aitor. Me parece que también llevamos muchos años diciendo que las presas que están en los ríos son una barrera infranqueable para las angulas. Se viene denunciando, hay presas que no tienen ninguna función, efectivamente, sobre todo en los ríos donde ha habido mucho molino, y siguen estando. Entonces se ve que donde menos angula está entrando ya en muchos años es donde están estas presas. Entonces, mucho tiene que ver estas presas. Luego, la contaminación, pues gracias a los avances que hay a las depuradoras, se han conseguido pues eliminar, no porque no se puede eliminar, pero sí que restablecer mucho el nivel del río, el nivel limpio del río, quiero decir. Y a raíz de eso, pues se está notando que hay una mejor entrada, pero donde los ríos que tengamos presas, que puede ser aquí, nosotros tenemos el Lea, el Lequeitio, hay ríos que tienen unas presas terribles, eso es imposible. Es una ángula, no puede subir, y si no sube, no se desarrolla. Entonces, si no se cambia esto, van a terminar desapareciendo en cantidad de cuencas.
Aitor.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Juanjo, ¿no? Es efectivamente el problema principal ahora, yo diría, que son las presas. Por aportar una nota positiva, nosotros manejamos un indicador que es bastante bonito, que se llama frente de colonización, y que representa la angula hasta cuántos kilómetros río arriba en la cuenca es capaz de llegar. Obviamente, cuando la cuenca está muy artificializada y tiene muchas presas, bueno, pues tendrá un frente de colonización de 2, 3, 5 kilómetros, ¿no? Es decir, una situación horrible para la especie. En otro polo opuesto estaría un río, digamos, con pocas presas o con presas dotadas de pasos de peces, y el frente de colonización sería 20, 30, 40 kilómetros. Bien, este indicador, por ejemplo, en el río Oria, va mejorando. A medida que se van tirando presas o se van construyendo pasos de peces, bueno, pues y ahora digo un poco de memoria, ¿no? Pues el frente de colonización en la cuenca del Oria podrían ser los 20 kilómetros hace unos 15 años y ahora puede estar en torno a 40-50, ¿no? Entonces, bueno, es una nota positiva, un microdato en este, bueno, en un ámbito muy muy grande, ¿no?
Porque claro, la ángula necesita agua dulce, ¿no? 100% casi, eso necesita unos cuantos kilómetros, ¿no? Desde el mar.
Absolutamente, su ciclo de vida es así, es una especie diádroma, necesita agua dulce y agua salada, ambas.
Estamos descubriendo varias cosas, entre ellas que Laida es una experta, cosa que...
Me he documentado bien.
Ya. Mensajes de nuestros oyentes, María.
Sí, muchísimos oyentes escribiéndonos sobre las angulas. Rafa, desde Ondarroa, nos dice: Euskadi es el único sitio que se permite la pesca recreativa, no existe la profesional. También nos dice que no hay control efectivo y que el plan de recuperación de la angula del gobierno vasco, que es requisito de la Unión Europea, es del 2008 y aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Muchas críticas nos dicen que en la pesca deportiva aquí en Euskadi también se vende. Otra cosa es que la Ertzaintza y el gobierno vasco no hagan nada. En el mismo sentido, el furtivismo está a la orden del día. Se vende a restaurantes y ellos saben que es ilegal. También llegan críticas sobre el reparto de las licencias. Nos dicen que siempre se dan a los mismos, una familia que lleva años solicitando la licencia y que todavía no lo han conseguido. Y un uso de las angulas particular. Nos escribe un oyente: Kaixo, vivo en Ataun y desde que sueltan estas angulas en la zona, además de truchas y salmonetes, hay una garza que se ha quedado a vivir aquí. ¿Para qué migrar si tiene una despensa gourmet?, nos dice.
Vaya. Antes de terminar, ¿esto quién tiene que controlarlo, perseguirlo? ¿Ertzaintza, Seprona, quién?
Buena pregunta. Al menos por mi experiencia, de momento el comercio ilegal, los que están metiendo mucha caña, desde luego, es el Seprona. Pero bueno, entiendo también que aquí a nivel de comunidad autónoma del País Vasco, pues debería ser la Ertzaintza la que vigilara, ¿no? Porque en principio nosotros, en tanto en cuanto a diputación, tenemos competencia en la pesca continental, es decir, la que se practica en los ríos, y no hay que olvidar que la angula se pesca en el estuario, que legalmente digamos que es mar, por tanto competencia de gobierno.
Claro, la dispersión competencial, digámoslo así, en este caso concreto,
enorme.
Pues también es un problema. Un mensaje más que nos entra de un oyente. Mi aita era angulero, me acuerdo de cenar y comer muchos días angulas de pequeño, ahora de mayor ya ni sé cómo saben. No será el único al que le pasa esto. Bueno, Aitor, Juan José, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta mañana. Es que recasco por la lección.
Osondo, ¿dónde están?
Es que recasco. Gerard de Laida.
Lo mismo, muchísimas gracias.